por delante.
No, es que me han operado, me han hecho una pequeña intervención y tengo frío en el pecho.
Ah, vale, vale.
Se ha depilado.
¿Te has puesto tetas?
Igual han dado un codazo.
En adelante me vais a llamar Mimi.
Palomar, si el Madrid gana Copa y Champions, ¿sería una temporada excelente?
Solo con la Champions ya lo sería, claro, sería tremenda.
Cañete, ¿te emocionaron las lágrimas de Hugo Duro?
Fue un momento muy sensible, sí, la verdad. Fue
Rico,
emocionante,
porque ¿tienes, lo hizo de verdad? ¿Tienes un diagnóstico claro para Lewandowski, Rico?
No, pero es evidente que está fuera de forma.
Albelda, 34. ¿Notaste que ayer pudiste dormir más tranquilo?
Yo duermo tranquilo respecto a Valencia desde hace tiempo.
Uy. Muy bien.
Uy.
Emilio Pérez de Rozas.
Se ha hecho del Levante.
Emilio, sí. ¿Sigues a bordo de la chavineta o abandonas el navío?
No, sigo a bordo de la chavineta.
Yo nunca he estado.
Pero si la chavineta no es un barco, ¿no?
No, no, la chavineta no es un barco, es una furgoneta, ¿no?
Por eso nunca he estado.
Aquí pone el navío. Siro, ¿qué te pareció el partido de Vinicius?
Bueno, le he visto partidos mejores que el del otro día. Pero no fue el único, ¿eh? Yo creo que el Madrid estuvo regularcito ayer.
Malo otro partido.
Antoñito, si fueras Gilmarín, ¿habrías añadido más cosas?
Al comunicado, sí, un par de ellas más.
Cuenta, ¿cuál es?
No, no lo voy a revelar en público, pero...
Antoñito, cuando hagas el comunicado, lo
revela. Un par de ellas.
No la sabe. Ha dicho un par de ellas más, pero no sabe cuáles.
A favor de Rubiales.
Ahora mismo no le...
Pues un mensaje de apoyo a Rubiales, de verdad.
Pues mira, a Rubiales le voy a defender siempre, porque señor, está siendo muy víctima de muchas cosas que no es culpable.
Correcto. Muy bien. Muy bien. Oye, compañeros, de verdad, ¿eh?
Un placer.
Empezó mal, ¿no? Pero
tenías bueno, miedo a la noche,
se ha ido
arreglando. ¿Olía la jarana yo o no la olía?
Sí.
¿No ha pasado nada?
No ha pasado nada, pero yo lo huelo. Y sé cuándo estáis revueltos. Y hoy estabais revueltos.
Sí, espérate el jueves.
La verdad es que sí.
Sí.
Se ha habido unanimidad en todo.
Espérate el jueves que va a haber...
Terminamos que está bostezando Lama, que le estoy escuchando. Venga, un abrazo a todos, ¿eh?
Hasta luego.
Un abrazo, compañeros. Señoras, señores, hasta aquí el tertulión, hasta aquí Tiempo de Juego. Muchas horas de radio. Mañana volvemos a las 11:30 a hacer Tiempo de Juego, ¿eh? A las 9 para dispositivos móviles y copemas. Con el partido Getafe-Villarreal o Villarreal-Getafe, que es en el Estadio de la Cerámica, y después a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Gracias, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. 27 de febrero de 2023. Estamos en la semana entre el 27 de febrero y 5 de marzo. Ya nos definitivamente pasamos la hoja del calendario. Entramos en el mes de marzo y de forma anticipada, mañana será el Día de Andalucía. Quiero felicitar a los andaluces. Como veis, es un... Por favor, la botella de anís y la botella de whisky, quítenla de ahí. Estas voces angelicales que suenan son las del equipo del programa. Los superhéroes. Superhéroes como, por ejemplo, la superheroína... La mensajera. Yolanda Guirado, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues la mensajera, como cada semana, viene a contar a los oyentes cómo pueden contactar con nosotros, porque es muy, muy, muy fácil. Mira, pueden mandarnos un correo electrónico a lanochearjona@cope.es. También pueden mandarnos un mensaje a través de las redes sociales. En Twitter somos La Noche Arjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Y si lo prefieren, pueden enviarnos una nota de voz por WhatsApp. El número de teléfono es el 650-564-504.
Yolanda, cuando se incorporó a este equipo, lo primero que nos dijo, ojo, que yo soy de letras, por eso le encargamos que nos diga cuántos días queda, cuidando al equipo, cuántos días queda para que termine el año, Yolanda.
Y yo sufro cada semana, ¿eh? Y resto y vuelvo a restar. Y Carmen me ha dado alguna aplicación y tal, pero yo no me fío. Yo me fío más de los dedos, de los números.
Es que ya te han dado, en redes te han dado de vez en cuando, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, ¿cuántos días quedan?
Es que los oyentes cuentan muy bien. Faltan 307 días para que termine el año. Espero haber restado bien.
307 días para que acabe el año. La dama oscura del programa. Mónica García, buenas noches. Expediente de la Crónica Negra.
Sí, hola Adolfo, déjame que te salude lo primero. Abrimos el expediente de John Jay, que es un asesino en serie inglés al que apodaron el vampiro de Londres. Te contaré que fue condenado por varios asesinatos, pero la singularidad de este hombre es que bañaba los cuerpos de sus víctimas en ácido sulfúrico. Era su forma de intentar hacer desaparecer los cuerpos porque estaba obsesionado con conseguir el crimen perfecto.
¿Un cuerpo llega a desaparecer cuando lo sumergimos en ácido sulfúrico? Luego te lo cuento. Después de la Crónica Negra llegará nuestro especial, por tanto, la especialista del programa, Carmen Cerván. Buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. A partir de las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias, vamos a descubrir a mujeres desconocidas para la mayoría, pero que tuvieron un papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial. De una francotiradora conocida como Lady Muerte, que abatió a más de 300 nazis, a la primera criptoanalista de la historia, una mujer que fue capaz de descifrar mensajes de los alemanes con técnicas absolutamente rudimentarias y además siendo ella autodidacta. Todo esto después de las noticias de las 2, una hora menos en Canarias.
Un especial que queremos dedicar muy especialmente al único, al irrepetible, al mejor amigo del hombre, que es Paco González, que es uno de los frikis más potentes de todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. En él hemos pensado para darle esta vuelta, buscar este prisma, mujeres clave en la Segunda Guerra Mundial. Y a continuación, el porqué de las cosas. El daddy de cuestión del programa, Pedro González. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo Aragona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O sea, que te parece bien.
No, te he dicho que...
Te lo jores.
Te he dicho, tienes que leer un poco rápido, pero no tanto.
Tú te has venido abajo. Pedro González, buenas noches.
A partir de las 2 de la madrugada, 3 en Canarias.
De las 2, que he dicho,
de las 3. De las 3, 2 en Canarias.
A partir de las 4, 3 en Canarias. Vamos a ver... ¿Por qué los chinos dicen que a la Tierra se le ha parado el corazón y si tiene algo que ver con el frío que hace en los polos? Un frío que algunos combaten a base de beber alcohol sabiendo que le puede producir resaca y que otros lo hacen mojando pan en el ketchup pensando que están comiendo tomate.
Bueno, pues más o menos por ahí irán los tiros del porqué de las cosas. Dicho esto, correos y audios.
Dos correos, te cuento muy rápido. Javier Álvarez Márquez se empeña en contarnos que no sabe cómo descargarse la lista de Spotify de el famoso especial de los enamorados.
Bueno, a mí lo que me han dicho es que te vas a cope.es, ahí búscalo, está la lista y te la hemos puesto con enlaces para que además incluso tengas imágenes. A partir de ahí yo no sabría contestarte nada más.
Pues esa es la mejor respuesta. Fran Lucas Herrero escribe, él es historiador, peregrino y dueño de la página web esmicamino.es. Dice que le encantaría y está dispuesto a echarnos una mano a que dedicáramos un espacio al Camino de Santiago, a su historia y todo eso.
Tomo nota.
Hecho.
Audio.
Hay uno que tiene que ver con un audio, un oyente que tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada sobre el sapo y una canción del final de ese especial.
Hola, me llamo Arturo y les quiero felicitar a usted y a todo su equipo por el programa. Me encantó la historia del sapo y ahora estoy enganchado a la serie. Al final puso un tema en inglés que me sonaba a una versión de otra canción. ¿Me podían decir el título y quién la canta? Gracias.
Si el especial fue un super especial, sin duda el tema es un temazo, ¿eh?
Sí, señor. El tema se llama Human. Y lo canta Rag and Bone Man. Maybe I'm blind, thinking I can
see through this and see what's behind. El Memorias del programa es Andrés García. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Arjona? Buenas
noches. ¿Qué le dijo ese hijo a su padre sobre los teléfonos móviles?
Que estaba obsesionado. Papá, estás obsesionado con los teléfonos móviles. ¡Cállate, Alfonsiete! La semana que viene te contaré otro.
Cuéntame, vamos a hacer memoria esta noche, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabes que en una semana como la que estamos contando, un señor en su tierra, en Galicia, llamado Alberto Núñez Feijóo, se venía arriba y anunciaba que iba a ser el líder del Partido Popular?
De la buena gente.
Y ahí está la tarea todavía, ahí está. Bueno, Iñaki Urdangarín salía en libertad condicional y Bumburi, una semana como esta, decía que se acabaron los escenarios por problemas de
salud. ¿Y de eso ha pasado ya un año?
Un año, Arjona.
Pero antes...
Esta es una semana.
Esta es una semana
que en la historia de la crónica,
en la historia de la crónica negra se escribió un escalofriante suceso.
La señora Olive Durand y Com, de 69 años, acudió confiada a la vivienda de aquel amable hombre
que parecía interesado en financiar su negocio de venta de uñas postizas. Aquel 18 de febrero de 1949, la mujer entró en una casa de la que jamás saldría con vida. Su presunto mecenas la condujo hasta el almacén. Mientras ella hojeaba la estancia, el criminal, a su espalda, le disparó en la cabeza. Ya muerta, le hizo un corte en el cuello con una navaja, para después volcar en un vaso la sangre que manaba y que se bebió con auténtico placer. El asesino, el británico John George Hike, decidió hacer desaparecer cualquier huella del crimen, tal y como había planeado desde hacía tiempo. Tras quitarle al cadáver los objetos valiosos que portaba, lo introdujo en un bidón que luego llenó con ácido sulfúrico. Tras el asesinato, como si no hubiera ocurrido nada, John se tomó una taza de té, se comió un huevo escalfado y una tostada. Dos días después, en aquel bidón, solo quedó flotando un trozo de grasa y un hueso. Aquella pasta en la que se había convertido la señora Durham Deacon fue arrojada junto a un cobertizo. No era aquel el primer crimen cometido por John George Hike. Ya había asesinado a otras víctimas, a las que también había hecho desaparecer con el sistema del ácido, quedándose en cada caso con sus bienes económicos. Detenido en febrero de 1949, el protagonista del expediente de esta noche fue condenado a pena de muerte por ahorcamiento, que se llevó a cabo en la mañana del 10 de agosto de aquel mismo año. En la actualidad, un muñeco de cera que viste su traje se expone en la Cámara de los Horrores del Museo de Madame Tussauds. Mañana se cumplirán 74 años del arresto de este asesino británico llamado John Hike, apodado el vampiro de Londres. De él te puedo contar que no tuvo infancia normal. Su familia pertenecía a una secta cuyos miembros evitaban todo contacto con el exterior. Tenía prohibido leer, tenía prohibido escuchar la radio, jugar con otros niños. John creció y comenzó a trabajar. Tuvo varios empleos, pero lo que realmente le atraía era delinquir. Robaba coches, estafaba, así que acabó encarcelado. Y fue en prisión donde se obsesionó con los casos de aquellos asesinos que no habían podido ser condenados al no encontrarse los cadáveres de sus víctimas. Y soñó con el crimen perfecto: hacer desaparecer los cuerpos en ácido sulfúrico. Te quiero presentar a Ana Mendoza. Ella es criminóloga, es autora del podcast Crónicas de la Calle Morgue. Ana, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. A ver, una vez que seleccionaba a sus víctimas, ¿cómo cometía los asesinatos? ¿Cuál era el modus operandi del vampiro de Londres?
Pues, a ver, el modus operandi de Hyde era evolucionó, como suelen hacerlo los modus operandi, porque con sus primeras víctimas él empleó la fuerza bruta, porque los mató a golpes, hasta que consiguió el revólver de una del segundo matrimonio, porque el primero mató a una víctima, después se cargó a sus padres, y en el siguiente matrimonio que mató, ya utilizó el revólver. Entonces, digamos que el modus operandi fue en evolución. Primero a golpes y después ya empleando el arma de fuego.
Ana, ¿en qué momento comienza a estar en el foco de la policía? Es decir, ¿cuándo y por qué comienzan las sospechas sobre él?
Pues las sospechas recaen ya con la última víctima, con Olivia Duncan Deacon, cuando ella se traslada al famoso hotel de lujo. Y una mujer llamada Olivia, que era viuda, que aunque ella vivía de las rentas, ella era bastante, digamos que era inquieta con el tema de los negocios, y en uno de los almuerzos que solían hacer en el salón del hotel, ella se acercó a Hyde y le propuso un negocio. Digamos que ahí Hyde vio la oportunidad de tener a otra víctima más. Él le propone ir hasta la ciudad de Crowley, donde dice que hay un inversor que puede estar interesado. Todo era mentira, evidentemente, y Olivia desaparece, ¿no? Entonces, la amiga que ella tenía en el hotel, llamada Lane, que nunca le había caído bien Hyde, es cuando ella se acerca a él y le pregunta directamente por la ausencia de Olivia, al ver que había pasado la noche fuera, cosa que no era habitual en ella. Y al día siguiente de la desaparición de Olivia, Lane vuelve a hablar otra vez con Hyde y le dice que va a denunciar la desaparición de Olivia, y él le propone acompañarla. Entonces se acercan hasta la comisaría y él cuenta toda su versión. Y en algún momento de todo lo que le contó a la policía, pues no les pareció creíble, y es ahí, él solo se pone, digamos, en el foco de la policía.
Era el 28 de febrero de 1949. Le dijo a la policía: si contase la verdad, no se la creerían. Es demasiado fantástica para ser creída. Se la voy a contar. La señora Durán ya no existe. Ha desaparecido completamente y jamás se encontrará de ella vestigio alguno. La he destruido con ácido. Encontrará algunos restos de esa pasta en Leopold Road. Todas las huellas han desaparecido. ¿Y cómo va a probar usted un asesinato si el cadáver no existe? Sin el cuerpo del delito, no podrá. Esto es lo que contó Hyde a la policía. Oye, Ana, aunque las autoridades solo le atribuyeron una muerte, lo cierto es que el propio Hyde habló de 9 víctimas. ¿Cómo fue el juicio contra él? ¿Era un caso conocido en la época? ¿Hubo expectación?
Sí, la verdad que sí que atrajo bastante la atención, porque el tema de la sangre fue algo que la prensa enseguida pues se hizo eco, llamándole pues lo que es el vampiro de Londres, ¿no? Atribuirse víctimas como tal a él lo cazaron por Olivia, pero sí que tenía otras víctimas antes de los matrimonios que te he estado comentando antes. Sí que él tuvo el juez confió en un psiquiatra entonces llamado el doctor Yellowlees, que para que hiciera una valoración, ¿no?, de lo que podía ser su mente, ¿no? Por si podía saber, podía distinguir el bien del mal, saber si lo que estaba haciendo era consciente de lo que estaba haciendo. Pero finalmente, bueno, la fiscalía lo tuvo claro, sabían que había sido consciente de todo, aunque él intentó contar, bueno, pues que había tenido influencia de su madre porque era visionaria, ¿no?, que tenía sueños premonitorios y había tenido algunas conductas, por ejemplo, también cuando él estuvo detenido, como beberse su propia orina, pero creyeron que todo eso era fingido y finalmente lo consideraron completamente cuerdo.
Ana Mendoza es criminóloga, la puedes encontrar en el podcast Crónicas de la Calle Morgue. Ana, gracias por atenderme, gracias y buenas noches.
Buenas noches, gracias a ti, Adolfo.
Escucha, esta fue la condena contra él.
La sentencia de este tribunal es que sea trasladado desde aquí a una prisión del Estado y desde esta al lugar de la ejecución, donde sufrirá la muerte por ahorcamiento, y que su cuerpo sea enterrado dentro del recinto de la prisión en la cual haya estado confinado antes de su ejecución. Tenga el Señor piedad de su alma.
John Hyde mataba a sus víctimas y después se deshacía literalmente de sus cuerpos. Se encargaba de que no quedara rastro, disolviendo sus cadáveres en bidones llenos de ácido sulfúrico. Miguel Botella, voy a hablar con él ahora, es catedrático de Antropología Física y Forenses, profesor emérito de la Universidad de Granada. Profesor Botella, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, muchas gracias.
Oiga, el ácido sulfúrico, ¿esto es una sustancia que se pueda obtener con cierta facilidad en grandes cantidades?
No, no. Ahora mismo ya no. Con una concentración superior al 10% no está permitido. Hay un reglamento ya de la Comunidad Europea y desde 2021 no se puede comprar, salvo en casos excepcionales, es decir, profesionales, por ejemplo, los que cargan las baterías de los coches, o químicos, o algún analista de la universidad, por ejemplo, de algún centro de investigación. Aparte de eso, no se puede comprar.
Claro, y naturalmente eso deja rastro. Quien compra en grandes cantidades deja rastro, sí, de esa compra. Oiga, por hacer una comparación, si al prender una vela me quemo con un dedo, con el encendedor, uh-huh, la zona se me irrita, me puede molestar unos días, pero nada más, será una herida leve. ¿Qué me pasaría si mi dedo rozara durante un segundo un poco de ácido sulfúrico?
No, en principio nada, pero es decir, no es una cosa inmediata como una quemadura. Pero como el ácido es muy corrosivo y destruye las proteínas, pues entonces sí, dejando eso sin lavar, sin quitarle ese ácido que ha quedado, pues sí, poco a poco se irá formando una quemadura, irá penetrando esa quemadura, irá degradando las proteínas y se producirá realmente un problema.
Estamos hablando hoy, hemos abierto el expediente de John Hike, por meternos un poco en su mente, ¿cuánto tiempo tarda en deshacerse un cuerpo en ácido sulfúrico? Digamos un cuerpo de un adulto de estatura y peso medios, ¿y cuánto ácido sería necesario?
Uy, pues sería necesario cubrir entero el cadáver, que estuviera cubierto. Y lo segundo es que no se puede pensar que en 12, 15 horas desaparecen los restos. Harían falta mucho más de 48 horas para que pudiera desaparecer. Y al final no desaparecería del todo. Es imposible, porque quedaría grasa, quedarían dientes o quedarían restos de huesos, sobre todo reducidos a polvo, porque lo que hace el ácido sulfúrico en este caso, clorhídrico destruye los huesos, pero este lo que hace es destruye, como he dicho, las proteínas. Entonces el colágeno del hueso lo destruye totalmente y el hueso se queda reducido a una pasta o a un polvo que siempre quedará ahí.
Entiendo. De esos restos que puedan quedar, que de hecho quedan, ¿se puede obtener información genética para identificar a quién pertenecen esos restos?
No se puede obtener porque, como se degradan las proteínas, se degrada el ácido ribonucleico y el ADN y el RNA, y entonces no se podría obtener. Habría grasa informe, quedarían algunos fragmentos de hueso, pero no sería posible hacer la identificación genética.
Entiendo. Estoy hablando con el profesor Botellas, catedrático de Antropología Física y Forense. Disolver los cuerpos de las víctimas en ácido sulfúrico era la forma de actuar de este personaje, de este loco, de este monstruo, el vampiro de Londres, John Jake. Este es un modus operandi habitual en el mundo criminal. Déjeme que le ponga un ejemplo para no pensar que estamos hablando de tiempos muy pretéritos. Recuerde que el periodista saudí Jamal Khashoggi fue disuelto en ácido, y es una técnica que ha sido usada muchas veces por la mafia siciliana. ¿Este es un modus operandi habitual?
Bueno, habitual dentro de lo que cabe.
Claro, pero dentro de ese mundo, evidentemente.
En realidad, bueno, lo hacen con ácido sulfúrico, con otro tipo de sustancias. Normalmente lo que más se emplea es la sosa cáustica. Hay un caso en Tijuana que un tipo confesó, se llamaba El Pozolero concretamente, que confesó que había derretido a 300 sujetos metidos dentro de hidróxido sódico, es decir, de sosa cáustica. Pero en fin, al final no se consigue la destrucción completa, pero sí una disolución muy parcial y bastante, bastante, digamos, difícil de hacer una identificación, o casi imposible de identificarlo. Lo hacía la mafia, efectivamente, con sulfúrico, lo hacía este sujeto con esto, pero bueno, hoy, como sabe, uno de los problemas que plantea nuestra sociedad tan absurda es cómo deshacerse de los cadáveres. Pues ahora sabe usted que se queman, los queman, bueno, o nos queman, pero también en Holanda se ha probado hacer lo mismo con sosa cáustica, y solo quedan los huesos, quedan fragmentos de los huesos, o ahora estamos hablando de, ya sabéis, el compostaje de los cadáveres, es decir, hacerlo de abono para que pudieran servir y tener una segunda utilidad después de muertos. En fin, en definitiva, parece muy llamativo el asunto de del ácido sulfúrico, pero hoy en nuestra sociedad de aquí sería muy difícil poder conseguir eso.
¿Con qué naturalidad habla el forense de hacer compostaje con nuestros cuerpos para darle una segunda utilidad a nuestros cuerpos? Profesor, gracias por atenderme y muy buenas noches.
Un placer, buenas noches.
Si eres de los que te interesan mucho asuntos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, esta noche estás de suerte, porque a partir del boletín de las 2, una en Canarias, nuestro especial tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Pero esta noche queremos contarte mujeres que fueron clave en el desarrollo y en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Boletín de noticias, 2 de la madrugada, una en Canarias. Venga, luego entramos en nuestro especial. Mujeres que fueron clave en la Segunda Guerra Mundial.
Sweet dream.